Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor.
Mis hermanos, nuevamente, Filemón, vamos a estar reflexionando sobre esta pequeña carta, muy pequeña carta, pero creo que es maravillosa y es evangelio puro, una carta cortita, pero que tiene tantas cosas que decirnos. Voy a tratar de enfocarme en algunas nomás, porque hay mucho que decir, pero quiero que partamos pensando y quiero que reflexionemos un poco sobre el tema del favoritismo. Algo que es constante o que vemos muchas veces hoy en día en nuestra sociedad es la discriminación. Lo vemos constantemente, no solo en nuestro país, sino en muchos lugares de este mundo hay discriminación y lo vemos generalmente, muchas veces. Algo que se ve claramente a veces la diferencia entre hombres y mujeres, en maltratos a personas de tercera edad, como casi que no sirven ya, las miradas de juicio incluso a personas que vienen saliendo de la cárcel sin conocer realmente lo que está pasando. Realmente la discriminación viene cuando juzgamos a alguien sin ni siquiera conocer realmente lo que está en su corazón, lo que es el contexto, y solo lanzamos a veces muchas palabras. Un ejemplo claro de discriminación es que vemos incluso hoy en nuestra sociedad chilena, es cuando llegan a nuestro país personas de otros países. Y no nos comportamos de la misma manera, por ejemplo, con personas que vienen desde Europa o Estados Unidos o de cualquier otro país estable económicamente. Porque a ellos los llamamos como extranjeros. Pero los que vienen de otros países como Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela o Haití, etcétera, son llamados inmigrantes. Entonces ya partimos con una diferencia, los extranjeros y los inmigrantes. Por lo cual son tratados de alguna manera de manera distinta y muchas veces son discriminados. Los juzgamos solamente por de dónde vienen, nada más. Pero toda esta discriminación que le estoy relatando y le estoy contando, o favoritismo de unos por otros, lo vemos también en las iglesias de cualquier denominación, no estoy hablando solo en San James, en donde se forman grupos por clases sociales o culturales, étnicas incluso, dependiendo de quién yo me acomode mejor. económicamente incluso. Y todas estas diferencias son una realidad hoy en día. Pero Dios nos llama a comportarnos con igualdad entre nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos, de la misma manera como Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritismo, y nos incluye a todos por igual dentro de su reino, por Cristo. Pablo, en esta carta pequeña a Filemón, nos llama y hace un llamado a este hombre, Filemón, a quien mire a Onésimo, no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y ese llamado es también a nosotros, a comportarnos con amor fraternal y tener una comunión cristiana en nuestras relaciones, sin importar quiénes son ni de dónde vienen. Pablo nos llama a través de esta pequeña carta, nos llama a perdonar, a aceptar y a amar. ¿Están dispuestos a hacerlo? Vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por este tiempo de reflexión, de pensar, de ser animados. Gracias porque fuimos animados y fortalecidos ya al escuchar tu palabra en la lectura. Y anímanos ahora a poder tener un corazón dispuesto, oídos atentos, a poder escuchar y animarnos a través de lo que tú preparaste en mi corazón para tu pueblo. Así que ayúdame, Señor, a estar tranquilo y a decir lo que tú trabajaste en mi vida para animar a tu pueblo, a tu iglesia. En Cristo oramos. Amén. Entonces, Filemón. Es un nombre que viene del griego que significa como hospitalario, amigable, afectuoso, cariñoso, como esas características. Eso es más o menos lo que significa esta palabra Filemón. Y Filemón era un cristiano cuya posición en el mundo le había dado o le había permitido tener esclavos. Ese tiempo algo normal en esa sociedad, tener esclavos. Entonces era un hombre muy rico que vivía en Colosas y se había convertido al Señor en Éfeso, donde conoció a Pablo. Conoció a Pablo y Pablo le predicó el Evangelio y se convirtió. Era un hombre creyente, incluso la iglesia se reunía en su casa, en la casa de Filemón. La historia de esta carta, de manera muy, muy resumida, es que un esclavo de Filemón llamado Onésimo huye de la casa de su amo a Roma. Y estando allá, en Roma, se encuentra con Pablo, que estaba en la cárcel, y este le predica el Evangelio, convirtiéndose Onésimo. Este, Onésimo, es enviado de vuelta a la casa de su patrón Filemón para que fuera puesto en libertad y no ser más un esclavo, sino un hermano en Cristo. Imagínense un poco la historia, imagínense ver a Filemón, o mirar a Filemón y ver que viene este hombre, Onésimo, quien había huido, y viene a darle una carta de parte del apóstol en donde le pedía que este esclavo, que quizás le había hecho daño a Filemón, fuera considerado un hermano. En los primeros 7 versículos, que no los leímos, los primeros 7 versículos de esta carta, Pablo ya le había exhortado a Filemón sobre el amor y de la fe que actuaba en la vida de un Filemón. Por consiguiente, en base a eso continúa diciendo lo que vamos a ver de los versículos del 8 adelante. El versículo 8 parte diciendo por eso o por lo cual, dice. Lo que nos vincula entonces con lo que viene ahora. Dice entonces el verso 8 y parte del verso 9 dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor, dice Pablo. Pablo habla de franqueza, que también puede ser traducido como familiaridad en el trato, o simplemente sinceridad entre dos amigos cercanos. Libertad para decirte lo que quiero o informarte y pedirte. Tengo toda la confianza para llegar y decirte esto, porque eres mi amigo, mi hermano cercano en Cristo. Entonces el apóstol quiere que entienda a Filemón que esto viene desde el fondo de su corazón. Esta petición que le está haciendo Pablo viene del fondo de su corazón, que resulta de un amor sincero y real. y es una petición abierta y emocional. No es una orden, es algo que viene de su corazón, una petición de verdad que lo hace con todo el amor y la sinceridad que tiene el corazón de Pablo. Y esta acción conlleva algo más que solo un mandato, sino amor fraternal y una restauración de una relación. Ese amor fraternal entre dos partes, de alguna manera, trasciende cualquier relación entre un jefe y un empleado, o un amo y un esclavo. El amor, dice de alguna manera Pablo, que supera cualquier obligación y predispone de alguna manera al creyente para las acciones más desinteresadas, capacitándolo para poder perdonar cualquier ofensa. De ese amor está hablando Pablo, que incluso conlleva a poder perdonar cualquier ofensa. Por eso Pablo le habla del amor y le recuerda de ese amor que tiene Filemón, que él ya lo tenía en su corazón. Entonces el apóstol se sincera profundamente y es conmovido por la vida de Onésimo y la transformación que Dios ha hecho en la vida de este esclavo, de cómo el evangelio lo cambió, lleva a Pablo a escribir esta carta a Filemón. De hecho, es tanto el cambio que vio Pablo en Onésimo, es tanto lo que el evangelio transformó su vida, que de hecho Pablo lo llama hijo. El verso 10 dice, te suplico por mi hijo, Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Pablo siempre tiene esta particularidad de poder nombrar a sus más cercanos, a sus discípulos de alguna manera, cuando estaba discipulándolos como hijos. Él siendo como un padre espiritual, teniendo varios hijos donde él va, los anima, los confronta, los exhorta, los fortalece, los levanta. Y él considera a Onésimo como su hijo. A ese nivel de cercanía llegó Pablo con Onésimo, estando en la cárcel. Entonces imagínense esta situación. Onésimo llegando a Roma, que estaba muy lejos de Colosas, su ciudad natal, quizás llegando a Roma con lo que había robado quizás a Filemón, a su amo, llegando a Roma para comenzar una nueva vida, ya no como esclavo, él se había salido para no ser más esclavo, quizás buscando un trabajo menos pesado de lo que estaba haciendo, buscando ser alguien más en la vida, con sueños y deseos por cumplir, llegando a esta ciudad grande que es Roma e importante en busca de una nueva vida. Pero se encontró con que la vida en Roma era peor que en Colosas. Una vida solitaria para un extranjero, para un inmigrante, en donde el contacto con la gente es impersonal, en donde miran a cada persona por su valor comercial y en donde lo juzgaban por su apariencia física. Ahí llegó Onésimo al salir, al escapar de su amo. La historia no nos cuenta cómo llegó a encontrarse con Pablo en la cárcel, pero se cree que trabajó alimentando a los presos y es por eso que conoció a Pablo. Entonces, este extranjero que llevaba una vida solitaria y con una carga pesada por estar lejos de su familia, amigos y además por estar huyendo de su amo, Dios le pone a Pablo por delante para que éste le mostrara el amor de Cristo y le predicar el evangelio de gracia a este esclavo fugitivo. Dios ocupa a Pablo para que le predique el evangelio a este fugitivo llamado Onésimo. Onésimo vivía en medio de una familia religiosa junto con Filemón. Y por sus malas acciones, entonces se va y se aleja de Dios, olvidando todo lo que él conocía de él. Pero Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, dirige esta fuga para que se encuentre con Pablo. Onésimo es transformado realmente su corazón acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pablo le muestra que Dios le está dando una nueva oportunidad para que su vida sea cambiada y que su estatus delante de los demás ya no será un esclavo, o de un inmigrante, o de un ladrón, sino de un hermano en el Señor. Mira el cambio que le está diciendo Pablo. En la transformación, ya no vas a ser un ladrón, ya no vas a ser un fugitivo, ya no vas a ser un esclavo, ni siquiera un inmigrante, sino un hermano en el Señor. Mira el verso 16. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Como persona, imagínate en ese tiempo cómo de alguna manera han catalogado a los esclavos. Quizás como un animal, pero él le dice ahora es como una persona, como uno más, como un hermano en el Señor. Imagínense que Onésimo pasó de ser esclavo a ser considerado un hijo, un hermano en Cristo. Además, el verso 12 nos dice que con él va mi propio corazón, dice Pablo en su carta. O sea, este esclavo llega a ser tan cercano a Pablo que es casi como si fuera el mismo apóstol llegando a casa de Filemón. Pasó de ser casi un don nadie para la sociedad a ser una persona valiosa en Cristo. De ser un don nadie para la sociedad a ser una persona valiosa en Cristo. Nosotros no éramos nadie y pasamos a ser valiosos para Cristo. Nuestro pecado nos llevaba a ser un don nadie, nuestro pecado nos llevaba a muerte, pero por Cristo pasamos a ser una persona valiosa para Dios. Onésimo, un don nadie para la sociedad, a ser una persona valiosa en Cristo. Esto es el amor fraternal que está hablando Pablo, que conlleva empatía con el otro, que conlleva amor sincero, amistad sincera, que conlleva a considerarlo como familia, como uno más en tu vida. ¿Cómo estás actuando con aquellos que enjuiciamos rápidamente? ¿Estás enjuiciando rápidamente a aquellos que ves en la calle o a aquellos que están al lado tuyo sin conocerlo? ¿Cómo estamos actuando con aquellos que son extranjeros en nuestro país y son mirados menos? ¿Estamos entregando de ese amor fraternal que vemos aquí? Pablo consideró a este esclavo, a este extranjero como hijo y hermano en Cristo. Y el Evangelio nos anima a nosotros a lo mismo. Recuerda que antes de estar en Cristo, cada uno de nosotros estábamos condenados, lejos de la gloria del Señor, pero por Cristo, el maravilloso pero por Cristo y su obra maravillosa en la cruz, podemos ser amados por Dios y podemos ser llamados hijos. De alguna manera podríamos decir que estábamos en la misma condición que Onésimo y pasamos a ser amados, a ser valiosos para Cristo. ¿No deberíamos hacer lo mismo con aquellos que son discriminados y amarlos tal como Cristo lo hizo por nosotros? ¿No deberíamos hacer lo mismo? Muchas veces, hacemos lo contrario. No ayudamos, los evitamos, no solidarizamos con ellos. No nos comprometemos, ni siquiera intentamos acercarnos muchas veces. Estamos en una sociedad que cada vez más está segregada, está separado de uno del otro. Este pasaje nos anima, de alguna manera, a amar de manera sincera, sacando de lado el enjuiciar previamente o el enjuiciar rápidamente. Pero también nos llama a aceptar a las personas que va ligado con este amor. Mira, les voy a leer los versículos del 12 al 15. Dice, te lo envío de vuelta, con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. El texto dice que lo recibas para siempre, pero también también es para que lo aceptes para siempre. Eso es lo que está diciendo, para que lo aceptes para siempre. Dios, en su gran misericordia, había permitido que este fugitivo, Onésimo, su hijo ahora, se alejara para poder ser orientado para algo más, algo nuevo. Permitió que se alejara para que volviera renovado y con Cristo en su corazón, una persona nueva para ser utilizado por la causa del reino. Pasó de ser un inútil a ser un útil, provechoso, lo que significa su nombre en griego, provechoso. Eso significa Onésimo. Esta persona que ahora es considerada útil, es aceptado por Cristo y debe ser aceptado por Filemón como uno más de la siendo parte de la familia de Dios. Filemón había dejado de lado el orgullo, o debía dejar de lado el orgullo, el rencor, la rabia que tenía con Onésimo, y aceptarlo de corazón. No debía ser por obligación, sino algo que sale de lo más profundo del corazón. No algo por cumplir, algo que viene de ese amor fraternal que Filemón ya tenía porque Cristo se lo había dado a través del Evangelio. Entonces Pablo, Filemón debía entender que debía aceptar a este Onésimo, a este fugitivo, con un corazón abierto y dispuesto. Es por eso que Pablo le recuerda a Filemón en cada momento la importancia del amor que él ya tenía y entendía, pero ahora que debía ponerlo en acción. Y ahí viene lo difícil. ¿Tú entiendes qué significa el amor fraternal? ¿Tú entiendes que lo tienes? Pero ahora ponlo en acción. Poner en acción el amor en el momento más difícil. Poner en acción el amor de lo más profundo del corazón. Con esa persona que te había o que le había hecho un gran daño. Él quiere que esa aceptación sea genuina, de corazón, y mostrando el amor real que solo viene de Dios. Entonces, ese amor que había recibido él mismo por parte de Cristo cuando murió en la cruz, ese mismo amor tiene que dárselo a Onésimo. Difícil situación, porque Onésimo le había hecho un daño. ¿Cómo voy a recibirlo si se escapó más encima y darle ese amor? Bueno, Cristo te dio ese mismo amor, le está diciendo Pablo, y de esa misma manera tú tienes que recibir a Onésimo. Difícil, ¿cierto? Lograr hacer eso, difícil. Filemón debía sacar de su cabeza la idea de categorizar a Onésimo por su mal actuar y volver a mirarlo como alguien que ha sido transformado y que ahora era un hermano en el Señor. Debía aceptarlo con ese amor fraternal. Por lo tanto, Filemón debía cambiar. Tenía que tener una transformación, entender realmente en acción poner ese amor. Y lo que nosotros también debemos hacer, poner en acción lo que aprendemos. El cristiano debe huir de la mentira de categorizar a los hombres por sus posiciones en la sociedad, y el evangelio anima a la iglesia, a nosotros, a abolir conceptos de dignidad por clases y recordar que solo tenemos dignidad en Cristo. Somos dignos solo en Cristo, y por Cristo, y para Cristo. Dios no hace acepción de personas, ni por clase social, ni raza, ni color, ni étnica, ni culturales, ni nada. Todos son aceptados e iguales si estamos en Cristo. Porque con Dios no hay favoritismo. Eso dice Romanos 2, 11, 12. Porque con Dios no hay favoritismo. Dios cambia a las personas. Aún los peores criminales, si van a Cristo, pueden ser transformados. No hay nadie tan bueno, escucha, no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado. Y no hay nadie tan malo que no pueda ser salvado. No hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado y no hay nadie tan malo que no pueda ser salvado. A veces nosotros, los cristianos, no creemos mucho en ese cambio y cuestionamos a las personas o las estigmatizamos o las etiquetamos. Y se nos olvida que nosotros éramos iguales o peor que ellos, y ahora somos aceptados por Cristo. Filemón debía sacarse de su cabeza y aceptar a Onésimo tal cual como él es aceptado por Dios. Pero esta aceptación conlleva un perdonar. Y este perdonar conlleva pagar una deuda. Mira los versículos 17 al 21. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pida. Aquí vemos una razón más en la súplica a Filemón para que perdone a Onésimo. El apóstol le recuerda que ambos son compañeros que combaten en la misma batalla de la fe, que están comprometidos en la extensión del reino, en la extensión del evangelio, y que son compañeros en cuanto a relación y comunión en Cristo. Compañeros unidos, que se animan, que se levantan, que se fortalecen, que van caminando juntos como hermanos. Pablo le pide a Filemón que también considere a Onésimo como un compañero más en la comunión en Cristo, en esta misma comunión. Por lo tanto, le pide que lo pueda perdonar porque ahora son hermanos. Pablo es capaz de todo para que Onésimo sea perdonado y aceptado, incluso en pagar la deuda, dice. Así de comprometido que estaba Pablo con este nuevo hombre transformado por Cristo. Cuando leí estos versículos, fue inevitable no pensar en Jesucristo, ¿cierto? No pensar en Cristo. No sé si les pasa lo mismo, pero el solo pensar en el querer pagar el precio para que pueda ser perdonado, aceptado y amado, me lleva todo el rato a lo más maravilloso, ¿cierto? A la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Pablo quiere pagar la deuda para que este hombre sea perdonado y aceptado, al igual que Cristo pagó por Filemón y por cada uno de nosotros en la cruz para que seamos perdonados, aceptados por el Padre. El perdón no era la norma en el tiempo de Filemón, pero es un requisito fundamental para los cristianos. Pablo en la carta a los colosenses les deja claro a sus receptores, a sus oyentes, que los escogidos de Dios han de vestirse de compasión, bondad, humildad, benevolencia y paciencia, y ser tan perdonadores como el propio Señor. Pablo se esfuerza para activar la conciencia cristiana de remover su corazón a Filemón, hacerle consciente de lo que se requiere de él en esta situación. El apóstol espera que, como cristiano que ha sido renovado a imagen de Dios, Filemón muestre amor y perdone el error de Onésimo, del mismo modo que el Señor le perdonó a él sus pecados. Cristo pagó la deuda que teníamos para poder ser perdonados, aceptados y amados por Dios. Cristo pagó la deuda que teníamos para que podamos ser perdonados, aceptados y amados por Dios. Eso es evangelio puro. Ese es el mensaje que debemos proclamar, y ese es el mensaje que Pablo le predicó a Onésimo, transformando su corazón y sintiéndose aceptado, amado y perdonado a través del evangelio. Hermanos, si nosotros fuimos perdonados, aceptados, amados, y seguimos siendo amados, a pesar de nuestras falencias, pecados y errores, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces tenemos favoritismo por algunos y dejamos de lado a otros? ¿Por qué muchas veces miramos en menos a otros? ¿Por qué muchas veces enjuiciamos sin ni siquiera saber del por qué? ¿Por qué muchas veces discriminamos tan solo por dónde vienen? Santiago 2, versículo 1, dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. No juzguemos con malas intenciones. Miremos a aquellos que son mirados en menos sin discriminación. Proclamemos el Evangelio de la gracia de Dios y acojamos a aquellos que están desvalidos y pasándola mal. Recordemos que somos llamados, como siempre hemos dicho, a ser luz a las naciones y no oscuridad. Recordemos que no somos mejores personas que aquellos que están afuera, sino somos iguales que ellos, pero con la gran diferencia que Cristo murió en la cruz para que fuéramos perdonados, aceptados y amados para toda la vida. Cuando el amor, el efecto, la atención y el respeto regulan nuestra forma de tratar a quienes están quizás en una posición inferior desde un punto de vista social, legal o económico, todas las categorías se acaban desvaneciendo. Hermanos, quiero terminar animándolos, tal como el texto me animó a mí, a poder dejar de lado cualquier tipo de favoritismo que nos aleje del Evangelio de la Gracia, y a poder mostrar ese Evangelio transformador de manera clara a todos aquellos que están solos, que se sienten no valiosos, a aquellos que se sienten discriminados, mal mirados, incluso maltratados. Dios, a través del Evangelio, no hace favoritismo. Nuestra fe en este Evangelio debería producir lo mismo. Lo invito ahora. Padre, ayúdanos. Ayúdanos con nuestro corazón. Ayúdanos con este corazón engañoso, con este corazón que nos hace muchas veces pensar que estamos en una escala superior, que somos mejores que otros. Y ayúdanos a recordar el Evangelio, como lo está haciendo Pablo a Filemón. Recordarle quién era y ese amor que tiene por el Evangelio para que lo ponga en acción. Ayúdanos a nosotros a poner en acción ese Evangelio, a recordarlo en nuestra vida, a recordar que somos amados, perdonados y aceptados por Cristo, y que eso mismo debemos ponerlo en acción con muchos otros, con aquellos que están afuera, con aquellos que son cercanos, con todas las personas con quienes nos cruzamos. Ayúdanos a recordarlo y a poner en acción esto, y a animarnos en estas cosas unos a otros. En Cristo oramos. Amén.